8:36 minutos, continuamos en este punto de encuentro desarrollando temas que en alguna medida están en primera plana de este país hace ya un tiempo. Y con gusto recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Buen día, Mieres, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan?
Usted no renuncia, ¿no?
Sí, no.
¿No?
No está previsto.
Bien, perfecto.
Por ahora,
no hay ni desmentido, ni tweet.
Nunca se sabe, ¿no? Estas cosas nunca se sabe, pero no, está claro que no.
El que renunció fue Sotelo.
Y con lógica, ¿no es cierto? Él había dicho en marzo, cuando la campaña era hasta mayo, que no iba a asumir el cargo de director de medios públicos hasta después de las elecciones departamentales, porque le parecía que había una contradicción jurídica, que no la hay por ahora. Otra cosa es si ese cargo se convierte en un servicio descentralizado, pero hoy no la hay, pero desde el punto de vista del funcionamiento tenía esa lógica y me pareció de mucha sensibilidad que lo hiciera así. Y por lo tanto, cuando luego se postergan las elecciones y se decide que asuma, porque además hay una necesidad de empezar a trabajar en esa área, obviamente lo que iba a ocurrir era esto que pasó, es decir, que él diera un paso al costado en su candidatura como suplente de la Intendencia de Montevideo.
¿Y ya tenemos el nombre, mire, eso todavía no?
Prácticamente todavía no, todavía tenemos, hoy se reúne la mesa.
Prácticamente todavía no.
O sea, el nombre no se enteró, me parece, y le tienen que avisar primero.
va a ser en los próximos días, seguro. La mesa de Montevideo es la que tiene que avanzar en ese sentido, porque desde el punto de vista estatutario es lo que corresponde, y luego la convención departamental debe ratificar el nombre. Pero la mesa ejecutiva, en la medida que tome una definición, ya podremos estar dando a conocer quién va a ser el que va a acompañar a Laura Raffo en esta campaña electoral.
Claro. Ministro, ayer al mediodía hubo una conferencia de prensa de la ministra de Economía donde en alguna medida dio lineamientos por arriba y dijo que los lineamientos que en alguna medida usted le va a transmitir a las partes en este Consejo Superior ya estaban. ¿Por dónde van? Si no los quiere manifestar antes, es comprensible, pero ¿es un hueso duro de masticar o por dónde vienen esos lineamientos?
A ver, tenemos por un lado los lineamientos para este puente salarial, digamos, de un año en el sector privado. Luego, más adelante, cuando estén las líneas principales del presupuesto, deberá haber un diálogo en el sector público. Pero eso va a ser seguramente en mediados de julio, por ahí. O sea, falta un mes aproximadamente. Ahora, en el sector privado hoy tenemos una nueva instancia. Nosotros pusimos arriba de la mesa una propuesta con el afán de recibir la opinión de las partes, tanto del movimiento sindical como de las cámaras empresariales. Y hoy vamos a recibir las reacciones de manera formal. Ya hemos escuchado algunas cosas a través de los medios de comunicación, tanto de unos como de otros, pero la instancia formal es hoy a las 5. Obviamente nadie pensaba que las pautas que planteamos el otro día fueran, simplemente aceptadas de una, sino que seguramente esto es parte de un diálogo.
Sí,
va a haber planteos y va a haber seguramente algunos ajustes, y eso es lo que nos toca después de hoy, cuando recibamos los planteos de las partes, volver a reflexionar desde el Poder Ejecutivo para tener, un punto de llegada. Ese es el objetivo. El objetivo es que haya un acuerdo entre trabajadores, empleadores y gobierno para transitar un periodo muy excepcional, en donde es preferible un acuerdo corto de un año que abrir una negociación en tiempos de tanta incertidumbre, de tanta imprevisibilidad, con una situación mundial impresionante. Ayer era impresionante leer el informe de la OCDE que pronosticaba una caída del Producto Bruto Mundial de 6 puntos. Es una cosa que, a ver, no sé.
Sí, nunca antes.
Sí, inédita.
Si hay antecedentes, es una cosa que nunca ocurrió, incluso superando la crisis del 29, y después no hay registros estadísticos, entonces no se sabe, pero del mundo moderno, esta es una crisis económica y laboral nunca vista.
O sea que la excepcionalidad es un poco la carátula de esta negociación. En la excepcionalidad se basa el planteo.
Es que esto tuvo un punto de partida, porque nosotros cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo, teníamos delante un panorama que, claro, es decir, había que iniciar una nueva ronda de Consejo de Salarios, la octava, que comenzaba con el vencimiento del convenio colectivo, claro, de la construcción el 30 de abril.
Claro, estaban jugando a contrarreloj también, ¿no?
Sí, pero sabíamos que, bueno, que lo que se iba a ocurrir iba a ser una ronda de Consejo de Salarios común y corriente, es decir, con las mismas características que las ha habido en los últimos años, y eso es lo que teníamos en la agenda. Después explotó esto, cuando explota esto y cae toda la actividad y viene la avalancha de seguros de paro y las perspectivas de un aumento de la desocupación y la crisis de sectores de actividad muy profunda, porque es un parate repentino, nosotros les preguntamos a los trabajadores y a los empresarios, les preguntamos qué pensaban, cómo manejábamos el tema del Consejo de Salarios. Y las dos partes dijeron que no había condiciones para una convocatoria normal, que por lo tanto ahí surge la idea de un año. La plantea el PICNT en una reunión que estábamos las tres partes analizando qué hacer durante la pandemia y cómo enfrentar el problema del trabajo durante la pandemia, y ahí en esa consulta, que es una consulta informal, la respuesta es no hay condiciones para convocar el Consejo de Salarios, busquemos un año de prórroga, de postergación, lo que fuere, y nosotros empezamos a trabajar sobre la idea de un año. Y entonces lo que estuvimos analizando como gobierno es, bueno, ¿qué ponemos arriba de la mesa en ese año? Y ahí surge ese periodo puente que tiene tres mojones. El primero es que va a haber los correctivos pactados en la séptima ronda, o sea, lo pactado no se toca, por lo tanto, a partir del 1 de julio se dispara un aumento por correctivo que promedialmente es del 3.4% en la mayor parte de los sectores de actividad, un aumento de sueldos. Sí. Luego un aumento nominal también a fin de año de 3% parejo para todo el mundo, con la posibilidad de que aquellos sectores que hayan sufrido un mayor deterioro del empleo lo posterguen, eso está con un criterio, con un indicador concreto, lo posterguen para el 1 de abril, debido a las circunstancias de que uno corre el riesgo de que si dice, bueno, usted tiene que aumentar un 3%, entonces el empleador puede decir, bueno, entonces en esas condiciones yo no sigo, o puede decir, en esas condiciones tengo que reducir el personal.
O sea, se prioriza el empleo antes que el salario, digamos.
Exactamente. Y finalmente, esta ronda termina con una propuesta de correctivo por inflación menos los puntos de pérdida del PBI que hayan ocurrido en 2020.
Ahora,
esto significa que al final del periodo hay una afectación del poder adquisitivo del salario, probablemente.
El periodo, cuando dices el periodo, ¿te referís entonces a?
El año, o sea, hasta del 1 de julio de este año al 30 de junio del año que viene.
Perfecto.
Porque ahí se convoca otra vez, ahí sí se convoca con todas las características a los consejos de salarios para prever, digamos, esa novena ronda que tiene en general un horizonte de 2 años. Esa es nuestra propuesta. Por supuesto, yo ya sé que ha habido algunas opiniones proponiendo modificaciones, agregados, etcétera, y eso es parte del juego. Yo la semana pasada les decía, bueno, esto es una propuesta abierta a los planteos de ustedes. Por lo tanto, hoy vamos a escucharlos y seguramente los vamos a procesar en estos días con el Ministerio de Economía. Ayer ya tuvimos una reunión para discutir un poco, porque escuchamos algunas cosas sobre cuáles son las modificaciones que se plantean, y nos vamos a terminar de afinar, lo mismo que las propuestas de incentivo que el gobierno pretende impulsar para mantener los puestos de trabajo. Va a haber seguramente la semana que viene, de parte del gobierno, un planteo de medidas concretas para incentivar el empleo.
Ahora vamos a eso, pero antes una duda que me queda sobre esta novena ronda. O sea, pensando de acá a un año, ¿cómo se le asegura a los trabajadores, que me imagino que es una preocupación que les habrán manifestado, que les estarán por manifestar, que dentro de un año las empresas van a estar en condiciones de ponerse a tiro, digamos, para que no se siga perdiendo salario real?
Sí, bueno, la propuesta del gobierno termina con una frase que es un compromiso, que es que en la medida que el país crezca, o sea, que vuelva a recuperar el crecimiento del PBI, que es lo más probable, que es lo más probable que ocurra el año que viene, se pueda recuperar el poder adquisitivo perdido. O sea, hay ahí una aceptación de que, digamos, esto es excepcional, dadas las circunstancias, dada la pandemia, dada la crisis del empleo. Estamos hablando de un mundo que pierde millones y millones de puestos de trabajo. Y en Uruguay tenemos el gran desafío, tenemos 200.000 personas en el seguro de paro y tenemos el gran desafío de lograr que esas personas no se conviertan en despedidos, sino que se conviertan en reincorporados. Y sí, esa es una batalla de este año.
¿Mieres sector público?
Bueno, el sector público va a estar seguramente alineado con estas preocupaciones. Es decir, ayer se anunció que va a haber un presupuesto muy austero, que va a ser un presupuesto donde es imprescindible la reducción del gasto público, del déficit fiscal. Eso no es ninguna novedad. En realidad fue lo que se dijo en la campaña electoral. Todos los partidos que integramos la coalición hablamos de eso. Pero todavía no tenemos los lineamientos y por lo tanto tampoco tenemos claro cuál va a ser el posicionamiento, que hay que trabajarlo junto con economía y con planeamiento y presupuesto sobre los lineamientos de salariales del sector público. Tuvimos una reunión con lo que se llama el Consejo Superior Público, donde estuvieron los sindicatos de los funcionarios públicos y las distintas organizaciones del Estado que formamos parte de ese ámbito, y simplemente hubo un intercambio en términos muy generales porque las pautas todavía no están y recién en mediados de julio vamos a tener una conversación con los distintos sindicatos de funcionarios públicos.
Mieres, de acuerdo a los planteos del PIT-CNT, ¿es viable que el salario mínimo se desconecte de esta propuesta y pueda tener un aumento importante en el comienzo del próximo año?
A ver, la fijación del salario mínimo nacional es una competencia del Poder Ejecutivo. En general se ajusta a todos los primeros de enero. No forma parte de lo que podemos decir es el acuerdo del Consejo Superior Tripartito, no forma parte en general de los consejos de salarios, y es un tema que en la medida lo ha planteado el PCNT, todavía no hemos dado como les dije, estamos estudiando las respuestas, pero está claro que tiene que haber a fin de año algún ajuste del salario mínimo nacional. ¿Cuánto? ¿De qué manera? Eso es lo que tenemos que afinar. Pero si ustedes me preguntan, ¿el gobierno tiene arriba de la mesa la idea de que hay que ajustar el salario mínimo nacional el próximo primero de enero? Sí, es lo que corresponde.
Lo que falta definir el porcentaje.
Claro, exactamente.
Pero que puede ser superior a lo que se viene haciendo normalmente, por la excepcionalidad de la situación.
En general lo que ha hecho los gobiernos del Frente Amplio es ajustarlo en base al índice de precios al consumo, ¿no? ¿Verdad? O sea, para mantenerlo en línea con la inflación. Pero tenemos que estudiarlo.
Mieres, hay quienes sostienen que en medio de la crisis es el mejor momento de hacer las reformas, otros que no. ¿Cómo ve usted dos cosas concretamente? La reforma de la seguridad social, si tiene fecha para plantearla, hay quienes dicen que es ineludible. Y el tema de la informalidad, que es algo también que se presentó en el mundo del empleo, más allá del desempleo que vamos a tener.
Sí, a ver, son dos grandes, dos brutos temas, Nane.
Sí.
El primero está de alguna manera diagramado y cronometrado en la ley de urgencia. O sea, que apenas se apruebe la ley de urgencia, el Poder Ejecutivo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y de OPP, va a convocar a un comité de expertos, o sea, va a nombrar un comité de expertos integrado por 15 personas, con representación de las distintas posiciones y pensamientos del país. Yo creo que eso es importante porque es parte del compromiso. Es decir, nosotros cuando fuimos al Parlamento dijimos: esa comisión de expertos va a reflejar la pluralidad de pensamiento y de posiciones, y ese equipo de expertos va a trabajar primero en la elaboración de un diagnóstico y, en segundo término, en la elaboración de una propuesta. Para eso tiene en total 180 días. O sea que a principios del año que viene el comité de expertos debería tener una propuesta para presentarle al Poder Ejecutivo, y de ahí se debería convertir en un proyecto de reforma, un proyecto de ley de reforma de seguridad social. Eso, desde mi punto de vista, y eso es una evaluación que hago yo, creo que la segunda mitad del año que viene el Parlamento va a tener el debate de una reforma de seguridad social que es urgente, que es imprescindible, que es necesaria. Hay un problema de sustentabilidad que, por otra parte, tiene varios factores que lo promueven. Uno de ellos es estructural, sí, y tiene que ver con las características demográficas de nuestra sociedad, que por otra parte son muy parecidas a lo que le está pasando al mundo desarrollado particularmente. Es decir, el envejecimiento demográfico, la baja de la tasa de natalidad, crea desafíos de sustentabilidad en un sistema de seguridad social donde la gente cada vez vive más largo y cada vez la relación activo-pasivo es más compleja, ¿no? O sea que esto hay que hacerlo sin duda. La informalidad es un tema que nos preocupa enormemente, porque además tememos que, como resultado de esta crisis de empleo, de esta crisis económica, aumente la informalidad. Esos son los dos grandes riesgos que nosotros vemos, son el aumento del desempleo y el aumento de la informalidad. Y frente al tema de la informalidad hay que señalar que cuando arranca esta crisis de sanitaria, el porcentaje de informales era muy alto, 25% de los trabajadores, ¿no? Sí. 400.000 trabajadores informales. Bueno, yo creo que ahí tenemos que, es uno de los grandes asuntos. ¿Cómo logramos mecanismos que permitan incorporar a la formalidad? Que cuando decimos incorporar a la formalidad es incorporar a la protección social, a la cobertura, a la posibilidad de tener seguridad social al final de la vida. Todas esas cosas están arriba de la mesa cuando se habla de formalizar. Y son todas cosas muy valiosas para un Estado democrático, para un Estado social, ¿no?, de derecho.
Mires, Álvaro Delgado, en entrevista con el diario El País, dice: soy partidario de hacer crecer la torta y repartirla. ¿Te coincide?
Sí, claro. Yo creo que la respuesta de él es un poco sobre aquella disyuntiva que decía hay que repartir independientemente del crecimiento, y otros que decían primero hay que crecer para luego distribuir. Y él trata de zafar de esa
disyuntiva.
Yo comparto esa mirada. Es decir, no tiene lógica decir: mire, acá no se puede distribuir si no se crece, porque eso tiene siempre el riesgo de que la distribución siempre queda para después. Entonces hay que distribuir y hay que crecer, las dos cosas a la vez. Y hay que mantener un criterio de equidad social y de justicia social, que tiene que ver con la capacidad que un Estado tiene de distribuir los recursos y los ingresos entre los distintos actores, y al mismo tiempo no podés obviar el crecimiento, porque si no, esa distribución se acaba cuando la torta no crece, no se puede distribuir. Eso también es verdad.
Ministro, mencionó al pasar que, corríjame si me equivoco, algo así como que la semana que viene la idea es presentar un nuevo paquete de incentivos. ¿Hacia dónde apunta? Obviamente no voy a pedir que lo adelante aquí porque...
No puedo.
No puede.
Puedo, porque además es resorte del Ministerio de Economía el diseño de esas medidas, claro. Obviamente en diálogo con nosotros, y con otros actores de gobierno y particularmente con Presidencia de la República.
Se está terminando de trabajar,
de diseñar, digamos.
Sí, sí, es más accesible para nosotros hablar con usted, que nos atiende, y no para la Ministra de Economía, que hace 3 meses que estamos pidiendo una entrevista y no nos atiende. Bueno. O sea que disculpe si le preguntamos a usted, pero bueno, la Ministra, no, es difícil hablar con ella, ¿no?
Bueno, yo no puedo meterme ahí, esos son asuntos entre ustedes y la Ministra, pero lo que sí digo es que ese diseño de medidas está en proceso y que obviamente lo que corresponde es que se vuelque antes que nada, en primer lugar, en el ámbito este del Consejo Superior Tripartito, que es donde les dijimos que iba a haber medidas y las va a haber. Eso sí les puedo decir, las va a haber, me consta que se está trabajando, me consta que hay cosas concretas arriba de la mesa, pero tenemos por norma no decir cosas que después que generan expectativas y después uno nunca sabe si terminan concretándose o no.
Mieres, teniendo fecha ya, mediados del año que viene, un debate ya planificado sobre la reforma de la seguridad social, sí. ¿Cuál siente usted que va a ser el estado de la coalición multicolor a esa altura del partido?
Bueno, bien, yo creo que va a seguir habiendo un acuerdo político que permita tener mayorías para gobernar, no tengo duda, y espero también que en este tema, digo, voy más allá, este es un tema de larga duración, que va de país, que va a afectar a muchas generaciones. Voy a dar un ejemplo, el problema famoso de los cincuentones que explotó en el periodo pasado, se generó en la anterior reforma de seguridad social, en decisiones claro. que se tomaron en el 96, y que explotan en 2016, 20 años después, pasaron 4 gobiernos en el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las reformas de seguridad social, por definición, generan impactos de larga duración y por lo tanto afectan a futuros gobiernos, varios de ellos. Por lo tanto, lo mejor, el mejor escenario es que haya un acuerdo de Estado, es decir, que la política de seguridad social, que la reforma cuente con un respaldo muy, muy amplio y abarcativo, que incluso espero yo, me gustaría que tuviera la capacidad de trascender el marco de la coalición de gobierno.
Mieres, usted como ministro de Trabajo, ¿puede decir que en Venezuela hay una dictadura?
Sin ninguna duda, yo lo vengo diciendo de toda la vida, desde hace unos cuantos años, que cuando empezó el deterioro democrático, yo diría que hay un punto neurálgico que es después de las elecciones de 2015, ya antes había abusos, afectación de la libertad de prensa, etcétera, pero cuando el chavismo pierde la primera elección, que es la de la Asamblea Legislativa de diciembre de 2015, a partir de ahí la deriva autoritaria es grosera, grotesca y horrorosa, está llevando al pueblo venezolano una situación insoportable, insostenible. Es una dictadura violenta, además de un nivel de corrupción impresionante, y bueno, lo que se necesita en Venezuela es volver a la democracia, y para eso, bueno, ahí es donde está el punto. Yo creo que es fundamental llegar a elecciones libres, con garantías garantizadas, por cierto, por organismos internacionales, ¿no?
Una última cortita nomás, Mieres, antes de despedirnos por hoy. La pandemia, usted le garantizó que hubiera menos paros generales, sin duda. Si hubiera tenido un escenario sin pandemia, iba contando con el almanaque cuántos paros de 24 yo hubiera tenido, ¿no?
No creo. La verdad, Nano, no creo. Hay un buen diálogo con el PICNT. Por supuesto, el PICNT tiene una mirada muy crítica de la ley de urgencia, y el otro día hicieron el primer paro parcial de media jornada, pero estamos teniendo un buen diálogo. Hay, digamos, capacidad de poner arriba de la mesa las diferencias, analizarlas y manejarlas. Entonces, no creo que hubiera sido muy distinto. Hay que recordar que en plena pandemia, cuando recién había empezado, hubo una caceroleada promovida por el CNT.
Muy criticada, le salió carísima, se le rompió la cacerola.
Y bueno, fue un error, sin ninguna duda, pero digo, hubo manifestaciones de protesta, y ahora el paro parcial, pero no creo que hubiera habido una conflictividad mayor de la que hoy razonablemente hay.
Muy bien. Bueno, si renuncia, avise, antes de las 7, porque ayer nos dormimos todos a las 2 de la mañana, mierda. Tremendo fue.
Bueno, es la vida política tiene esas cosas.
Y periodística, los periodistas dimos una mala, y tuvimos una mala noche también.
Sí, por supuesto.
Agradezco enormemente al ministro de Trabajo que nos haya atendido un rato largo en esta, obviamente, la previa, una reunión importantísima con las partes. En esto que es el Consejo Superior, sector público, privado, la reforma de la seguridad social, nos paseamos por todos los temas. Muchas gracias, ministro Mieres.
Un gusto grande, que anden bien.
Que tenga buen día.